cantábamos en esta mañana y dice la palabra de Dios que Dios entregó a su único Hijo para que todos los que crean en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Amén. Buenos días, iglesia. Buenos días a todos, a las visitas, a las personas que nos visitan por primera vez. Sea bienvenido. Somos Iglesia Bíblica Petra y en esta mañana tenemos el privilegio de poder estudiar su palabra. Vamos a estar en el libro de Romanos, luego de varios domingos recordando la muerte y la resurrección de Cristo Jesús y celebrando la victoria de Cristo sobre la muerte, el pecado y Satanás. Tenemos el privilegio esta mañana de poder estudiar Romanos nuevamente, pero antes de continuar, por favor, quiero que oremos para pedir dirección del Señor, para poder escuchar su palabra con un corazón humilde, con un corazón agradecido, que sea Dios hablando nuestras vidas. Y quiero pedirles ahí en su lugar, si por favor pueden orar por mí también, para que yo pueda ser un instrumento útil en las manos de Dios. Oremos. Señor, le damos gracias por el privilegio que nos dan esta mañana de poder estar en su casa, Señor. Luego de una semana llena de trabajo y de muchas cosas por hacer, Señor, usted nos da el privilegio de estar aquí el día de hoy. Probablemente tomamos muchas decisiones en la semana y una de ellas fue venir a su casa este domingo. Pero en su soberanía y su plan precioso, usted ya tenía previsto, predestinado que estuviéramos el día de hoy acá y poder escuchar su palabra, Señor. No fuimos nosotros quienes le buscamos, Señor. No fuimos nosotros quienes decidimos por nuestra propia voluntad venir aquí, porque no hay nada en nuestros corazones que quiera acercarse a usted, que quiera buscarlo, Señor. Ayúdanos a entender esa verdad en nuestras mentes y corazones y de esta manera poder depender más de usted, Señor. Oro por este tiempo en su palabra, para que usted lo bendiga, Señor. Que usted hable a las personas que están escuchando el día de hoy, Señor. Que sea usted hablando a sus vidas, a sus corazones. No sé qué cargas están llevando, qué luchas están llevando, Señor. Usted conoce cada corazón, las personas que están sentadas en esta mañana, el día de hoy, Señor. Yo le pido para que yo pueda ser un instrumento útil en sus manos, Señor. Que no confíe en mi propia experiencia, capacidades o dones, Señor, sino realmente que pueda ser guiado por su Espíritu Santo. Y toda palabra que salga de mi boca provenga de usted, Señor, y sea para la gloria de su santo nombre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. La identidad es un término que se usa para describir y definir a una persona de acuerdo a sus rasgos o características y que te permite distinguir una persona de otra, ¿verdad? Se refiere a las creencias, gustos, estudios, acciones y costumbres. Desde la infancia, las personas buscan su identidad y propósito en otras personas, ya sea en la televisión, caricaturas, una película. Y a medida que esta persona va creciendo, va formando su identidad de acuerdo con el entorno que lo rodea y del cual está siendo influido. Y esto incluye a los padres de familia también, o a la familia extendida, tíos, primos, abuelos, o la sociedad. Pero lamentablemente, por el pecado en el corazón y por nuestra naturaleza pecaminosa, muchas veces las personas no logran tener una identidad bien definida y clara en su vida. Las personas no logran tener un propósito claro en su vida. Probablemente tú estás el día de hoy aquí, en esta mañana, después de todo, de tantos años, y aún sigas buscando el propósito para tu vida. Aún sigas buscando esa identidad. Y por supuesto, esta búsqueda de identidad en las personas hacen que se quieran refugiar en muchas cosas. Puede ser una relación personal, una relación sentimental. Puede ser una carrera universitaria o el trabajo. Yo tengo compañeros de trabajo que tienen muy clara su identidad, dicen ellos, porque pasan trabajando de lunes a domingo y entregan su vida completa al trabajo. Viven, respiran, comen para el trabajo. Y eso significa muchas veces sacrificar a su propia familia, a su esposa, a sus hijos, no importa. Porque ellos dicen ser arquitectos, ingenieros, y que dedican su vida completa a eso. O otras personas que se refugian y buscan su identidad en las drogas. Por supuesto, la falta de identidad o un propósito claro va a buscar que las personas quieran ser aceptadas en un grupo social. Y lamentablemente eso ha afectado a la iglesia el día de hoy. Muchas personas dentro de la iglesia buscan ser aceptadas por un grupo de personas. Por eso es que muchas veces, por la misma inseguridad en el corazón, muchas personas quieren ser graciosas o divertidas para que ese otro grupo de personas pueda aceptarla y pueda recibirla. Y eso es falta de seguridad y confianza en el Señor. Hago payasadas para que los otros me acepten, para caerle bien a esas otras personas. Y la sociedad y el mundo está ejerciendo una presión muy grande sobre la iglesia hoy en día. Está ejerciendo una presión muy grande sobre los creyentes el día de hoy. Por eso, muchas veces, mujeres solteras dentro de la iglesia, madres solteras dentro de la iglesia, están luchando con su identidad. Porque la sociedad, la cultura, el feminismo te dice que vos no podés estar en la casa criando a tus hijos. Tenés que salir a trabajar. Ya somos iguales hombres y mujeres. Tenemos los mismos derechos y deberes. Entonces comienzan a luchar en su mente y en su corazón. ¿Realmente será cierto eso que dicen? ¿Debo dejar a mis hijos con otra persona que los críe, los eduque, los guíe? ¿Y yo me voy a trabajar para lograr tener éxito profesional y tener ingresos también y estar a la par de mi esposo? La sociedad dice también que no te debes casar, que es una locura. Es una de las peores decisiones que puedes tomar en la vida. No debes casarte. Te vas a divorciar. En un año, en dos años te vas a divorciar. Necesitas un manual muy grande para conocer a las mujeres, dice. Eso es una locura. Entonces el hombre empieza a luchar en su mente. ¿Realmente me tengo que casar con esta mujer? ¿Será que es lo que Dios quiere para mi vida? Pero la cultura va contra el matrimonio, porque Dios estableció el matrimonio, porque fue Dios quien creó el matrimonio. Por eso la sociedad y la cultura odian el matrimonio. Y yo quiero en esta mañana dejarte esta pregunta para que medites mientras vamos desarrollando la prédica. ¿Qué cosas te definen el día de hoy a ti como persona? Si eres un creyente genuino, ¿qué cosas te definen como creyente? Y si aún no has creído en Cristo Jesús, ¿qué cosas te definen hoy? El día de hoy vamos a estar en Romanos 8, capítulo 29 y 30. En sus pantallas pueden leer la palabra de Dios que dice así: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Amén. Y estos textos vienen de una poderosa promesa de Dios. Cuando el Señor nos dice en Romanos 8:28 que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Y el apóstol Pablo nos está haciendo un énfasis de quién es el que hace esa promesa. Es Dios, que a pesar de cualquier dificultad, situación, problema que tú tengas el día de hoy, es Dios que permite eso en tu vida. El apóstol Pablo nos enseña que a pesar de cualquier crisis o desánimo que estés pasando el día de hoy, Dios ocupa eso para la gloria de su nombre. Por eso, el apóstol Pablo cuando dice, porque a los de antemano conoció, este verbo que ocupa, es un verbo, una palabra que viene del griego que significa, en la transliteración, proginosko, y significa conocer de manera íntima y personal. Probablemente la persona que más conozcas el día de hoy sea tu esposo o a tu esposa. La conoces íntimamente, conoces todas sus luchas, miedos, gustos, inseguridades. Pero el Señor conoce más a profundidad el corazón. Y lo conoce desde antes que formara todo lo creado. También el apóstol Pablo nos dice que fue el Señor quien definió y estableció el propósito para toda su creación. Y la palabra que ocupa acá es predestinó. Y es muy interesante porque este tema es muy controversial dentro de la fe cristiana. Muchos no creen en la doctrina de la predestinación, pues dicen y añaden de que Dios en su omnisciencia sabía quién se iba a arrepentir y quién iba a creer. Estaban con esta doctrina, están diciendo que Dios ocupa sus atributos, su omnisciencia, su poder, su sabiduría, su soberanía, para viajar a través de los corredores del tiempo, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, para ver quién podía aceptarlo y quién no. Eso es perverso. Yo viajo en el tiempo y veo que este sí va a aceptarme y este no, por eso lo escojo. Pero la palabra, el verbo que ocupa aquí, perdón, la palabra que ocupa aquí el apóstol Pablo es proorizó y significa predeterminar los límites. Dios en su soberanía está estableciendo un destino final para ti. Tú que estás escuchando la palabra de Dios en esta mañana, Dios ya tiene un destino para ti establecido. Nada de lo que pasa en tu vida el día de hoy está fuera del control, está fuera de las manos de Dios. Y lo perverso que creen muchos acerca de la predestinación, Romanos 3 nos enseña lo siguiente. Si pueden acompañarme a Romanos 3, del 10 al 12, dice la palabra de Dios, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Amén. Entonces, ¿puede Dios viajar a través del tiempo? Y lo que se va a encontrar es un montón de pecadores que necesitan un Salvador. En nuestra propia voluntad no podemos elegir por Dios. No podemos buscar a Dios. No queremos saber nada de Dios. Por eso es que somos escogidos por gracia y para la gloria de Dios. Amén. Y nuestro Señor, de manera providencial, definió el lugar donde nacerías, la familia que tendrías y los dones que desarrollarías. Hoy tú eres doctor, arquitecto, ingeniero, todas las profesiones que pueden existir, porque Dios así lo quiso, porque fue Dios quien te dio esos dones, no los desarrollaste tú. Y no solo eso, en tu pasado fue Dios que permitió el sufrimiento y los fracasos en tu vida. Amén. ¿Crees eso, iglesia? Pero no eres víctima de eso. Muchas veces puedes llegar a pensar, ¿por qué Dios permitió esta situación en mi vida? ¿Por qué Dios me permitió sufrir tanto? ¿Por qué me abandonaron mis padres? ¿Por qué fracasó mi matrimonio? ¿Por qué mis hijos están en rebeldía? Y leímos la promesa de Dios en Romanos 8:28, que todas las cosas Dios las ocupa para el bien de quienes aman a Dios. Y Dios tiene un propósito con tus fracasos del pasado. Dios tiene un propósito con las heridas de tu pasado. Por eso tú estás aquí el día de hoy. Por eso tú estás escuchando la palabra de Dios el día de hoy. Porque Dios lo quiso de esa manera. Porque a pesar de todo el dolor y sufrimiento que tú tienes en tu corazón, Dios ocupó todo eso para que tú estuvieras el día de hoy aquí. Y no es casualidad. Quiero darles dos ejemplos. La palabra de Dios, si pueden acompañarme a Romanos 9. Romanos 9, del 9 al 16, voy a leer la palabra de Dios. Dice, pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. ¿Recuerdan esta historia? Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las cosas buenas o malas acciones, perdón, no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Es Dios quien decide y elige por gracia. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Qué nos está diciendo el Señor acá? Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo. Y Dios tiene a sus escogidos. Pero es interesante, porque ¿qué hizo Esaú? Él vendió su primogenitura por un plato de comida. Él tomó una decisión. Él rechazó el llamado de Dios. Y Dios ocupó eso para la gloria de su nombre. Y más adelante tenemos otro ejemplo a partir del versículo 17. Dice, pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Amén. El faraón vio el poder de Dios y aún así no quiso creer. Él decidió rechazar a Dios. Pero Dios ocupó eso para glorificar su nombre. Dios ocupó esa situación, todo esos milagros que Dios hizo en Egipto para que su pueblo viera su poder, para que Moisés viera su poder, para que Moisés y su pueblo entendieran quién es Dios. Y el faraón lo rechazó. Dios tiene un propósito y un plan para tu vida. Por eso tú estás aquí el día de hoy. Más adelante, siempre regresando a Romanos 8, 29 y 30, el apóstol Pablo nos dice que fuimos elegidos, escogidos, predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y mientras estudiaba, un autor de un libro decía que la palabra que ocupa en imagen es como estar frente a un espejo. Cuando tú estás frente a un espejo, te ves a ti mismo. Pero esta imagen o esta palabra que ocupa acá es una imagen en alta definición. Así lo definía el autor. ¿Por qué? Porque ahora estás viendo a Cristo, no a ti mismo. Por eso Juan el Bautista decía que yo mengüe, que yo desaparezca, que yo muera, para que Cristo crezca en mi vida. Amén. Entonces, a la hora de verse el espejo, no tienes que verte a ti mismo, sino ver a Cristo en tu vida. Cuando las personas te vean, vean tu rostro, tus actitudes, que vean a Cristo, no a tu vida. Por eso el propósito, iglesia, en esta mañana, que Dios tiene para tu vida, es ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Y dice el apóstol Pablo también que Dios hace un llamamiento irrevocable y eficaz a sus hijos. Y esto significa que Dios no se equivocó en tu vida, ni con tu vida. Dios no ha cometido errores en tu vida. Pero tampoco puedes huir de Él. Amén. Si todavía no eres creyente y estás escuchando la palabra de Dios, Dios te está haciendo un llamado a arrepentirte de tus pecados y que vuelvas al Señor. El llamado eficaz y irrevocable que Dios hace es un llamado al arrepentimiento. Pero es importante mencionar también que hay dos tipos de llamado que la palabra de Dios menciona. El Señor Jesucristo en Mateo 22 nos enseña que muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Pero aquí nos está diciendo y nos está enseñando que muchos, como el faraón, van a ver el poder de Dios, van a escuchar la palabra de Dios, van a escuchar el llamado al arrepentimiento, pero van a rechazar ese llamado. En cambio, el otro llamado que Dios hace al arrepentimiento es un llamado íntimo, un llamado personal, un llamado irresistible por la obra del Espíritu Santo en cada una de sus vidas, en cada una de las vidas de las personas que escuchan ese llamado. Pero Dios sabe y entiende nuestra condición por nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso dice que somos justificados por Cristo, no por nuestras propias obras, no por nuestra propia justicia. Él entiende nuestra tendencia pecaminosa a querer compararnos con las demás personas. Él conoce nuestros corazones, Él conoce tu corazón, iglesia. Él sabe que muchas veces quieres compararte con tu prójimo y sentirte mejor por eso. Por eso la palabra de Dios y el apóstol Pablo nos enseña en este texto que somos justificados por Cristo, por su justicia, por su muerte y resurrección. Somos elegidos por gracia, no por obras. Él tenía el plan perfecto desde antes de la fundación del mundo. Y por gracia estás aquí el día de hoy. Por eso, iglesia, el punto número uno en esta mañana: es necesario que crezcas en el conocimiento de Cristo para que de esa manera puedas conocer su voluntad. ¿Cómo puedes ser conformado a la imagen de Cristo Jesús si no lo conoces? ¿Cómo puedes hacer la voluntad de Dios en tu vida si no conoces cuál es la voluntad de Dios? Si no conoces la mente de Dios, si no conoces su corazón, si no conoces sus preceptos, sus mandamientos. Pero es que no quiero conocerlo, no me da ganas de leer su palabra. Ora y pide a Dios que produzca en tu corazón el deseo de querer conocerle más. Que Dios produzca en tu corazón el anhelo de querer conocerle. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. A medida que Dios va renovando la mente y el corazón, nosotros vamos conociendo cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. A medida que Dios va renovando la mente y el corazón, vas conociendo cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero si no pasas tiempo en la palabra de Dios, si no pasas tiempo orando al Señor, ¿cómo vas a conocer, cómo vas a saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo vas a saber cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Por eso crecer en el conocimiento de Cristo y su palabra te llevará a obedecer sus mandamientos con un corazón correcto y gozoso. Los mandamientos no son una carga, iglesia. Los mandamientos de Dios no son una piedra en el zapato que anda estorbando todo el día. Por eso la palabra de Dios, el Señor Jesús nos dice en Juan 14:15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si realmente amas a Dios y amas al Señor Jesucristo, vas a obedecer los mandamientos de Dios. No van a ser una carga. No vas a estar quejándote y actuando de manera moral. Pero es necesario depender del Señor para amar al Señor con un corazón genuino, quebrantado. Crecer en el conocimiento de Cristo y su palabra nos dará claridad sobre nuestro propósito e identidad. Y por favor, si me acompañan al libro de Filipenses, capítulo 3, el autor de Romanos, el apóstol Pablo, nos explica y nos dice cuál era su identidad antes de Cristo y cuál es su identidad en Cristo. Dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 3, 5 al 7. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley de Dios al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Amén. Si hay alguien que puede jactarse, es el apóstol Pablo. Pero él está diciendo que esas cosas no valen nada por Cristo. Ya no lo definieron como persona. Ya no representan lo que él es. Ya no es su identidad. Ya no es su propósito. Porque no es la voluntad de Dios para su vida. En cambio, más adelante, en los versículos 12 al 14, en el mismo capítulo 3, dice el apóstol Pablo, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado, todo lo que le daba seguridad al apóstol Pablo y lo que lo identificaba como fariseo y maestro de la ley, y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Amén. Olvido el pasado, dice el apóstol Pablo, y fijo mi mirada hacia adelante, a la meta preciosa que es Cristo Jesús. Ya no se identifica con lo que le daba seguridad y confianza. Eso lo desecha, eso lo quita de su vida. Iglesia, tú que estás sentado el día de hoy, ¿qué te identifica? Cuando una persona viene y te saluda, ¿cómo te identificas? ¿Qué te da seguridad? ¿Tu apellido? ¿Tu cuenta bancaria? ¿Tu trabajo? ¿Tu estatus social? ¿Las propiedades que tienes? ¿Eso te da seguridad? Incluso tu salud física puede ser una seguridad el día de hoy para ti y puede ser lo que te represente. Cuando te saludan, Hola, ¿cómo estás? Y te dicen, hola, buenas tardes. Soy el arquitecto tal, soy el ingeniero tal, soy el doctor tal. ¿Esa es tu identidad? ¿Eso es lo que te representa? Dice el apóstol Pablo, olvido esas cosas. Las desecho, las quito, no las quiero más. Porque es Cristo mi identidad. Por eso crecer en el conocimiento de Cristo y su palabra nos ayudará a descansar en los momentos difíciles de nuestra vida. Y podremos descansar y experimentar gozo en medio de la tribulación. ¿Por qué? Y aquí viene la parte importante e interesante. Porque Cristo entiende lo que estás pasando. Porque Cristo experimentó cada uno de las tentaciones y dolores que tú puedes experimentar. En Hebreos 4:15, la palabra de Dios nos dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Amén. Iglesia, no tienes excusa para la autocompasión. Pobrecito yo, lo que estoy pasando ahorita. El Señor entiende cada una de nuestras debilidades. Pero hay una diferencia. Él nunca pecó. Él nunca se llenó de autocompasión y dijo, ya no aguanto. No quiero seguir esta carrera. El Señor Jesucristo tenía un propósito claro cuando vino a esta tierra. Y Él cumplió su propósito. El punto número 2. Anhela ser conformado a la imagen de Jesucristo, pues Él es el mayor bien para tu vida. Amén. El ser conformado a la imagen de Cristo Jesús implica el proceso de santificación. Y por eso el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 1 del 5 al 7, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Están siendo probadas de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Amén. Las pruebas que tú estás pasando el día de hoy son parte del proceso de santificación. Son parte de ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Por eso el Señor nos llama a ser santos. Porque Él es santo. Santificados. Diferentes. Apartados. No podemos ser iguales a este mundo. Vives en este mundo, pero no eres parte del mundo. Sean santos porque yo soy santo, dice en 1 Pedro 1:16. Está dando una declaración el Señor de cómo debemos ser como hijos de Dios, como creyentes, como seguidores del Señor Jesucristo. Por eso también Dios nos llama a vivir una vida de arrepentimiento. La vida del cristiano debe ser de un constante arrepentimiento, porque hay un peso en el corazón por los pecados. Diario pecamos en contra de Dios. Iglesia, desde que abres tus ojos en la mañana y respiras, ya estás pecando en contra de Dios. Y por eso te pregunto, ¿qué es lo primero que haces cuando te levantas en la mañana? Probablemente agarras el celular a ver las noticias. Pero miren qué interesante, el pecado no solamente es tomar el teléfono para ver las noticias, sino el hecho de querer tener el control de todas las cosas y estar ansioso por lo que está sucediendo exteriormente. ¿Qué está pasando? Necesito saber qué está pasando. En vez de confiar y descansar en que Dios tiene el control de todas las situaciones alrededor del mundo. Dios no es ajeno a la crisis de Nicaragua, ni a la crisis en Ucrania, en Rusia, en Estados Unidos, en todos los países del mundo. Dios permite estas cosas para que su pueblo se arrepienta de los pecados, para que su pueblo y sus elegidos rechacen el mundo y no se deleiten en el mundo. El salmista decía así en el Salmo 51: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeldías. Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Amén. Día y noche pecamos en contra de Dios. Pero solo un amor genuino por Cristo nos va a llevar a un arrepentimiento genuino. Solo la obra del Espíritu Santo puede hacer que tengamos un peso en nuestros corazones por los pecados que parecieran tontos, insignificantes, y que estás acostumbrado a hacer todos los días y ni cuenta te das. Por eso en Mateo 3:8 dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. El Señor nos está llamando a vivir una vida que da frutos, a demostrar con nuestra vida que somos sus hijos, que somos los elegidos. Por eso Dios nos llama a ser radicales con el pecado y hacer morir todo lo terrenal en nosotros y vestirnos con la nueva naturaleza. Colosenses 3 dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, cuando su identidad estaba en el mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y sus actos perversos. Todo eso quedó atrás. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán mente y corazón a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Amén. Proceso de santificación. A medida que conozcan a su Creador, a medida que dependan más de Dios, a medida que pasen tiempo en oración, leyendo su palabra, meditando su palabra, estudiando su palabra, día y noche, no una vez a la semana, no una vez al mes, meditando su palabra día y noche, recordando sus promesas en la mente y en el corazón. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4: pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo acerca del Señor. Ya que han oído sobre Jesús y han oído la verdad que procede de Él, Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Iglesia, no puedes seguir viviendo de la misma manera. No puedes seguir deleitándote en tus pecados. Tienes que ser radical con eso. Tienes que hacer morir esos deseos. 22. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a semejanza de Cristo, a semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Amén. No a semejanza de tu padre, de tu madre, del actor que viste en una película, del deportista que te gusta. A esa semejanza no se está refiriendo la palabra de Dios. A Cristo. Por eso es necesario, iglesia, que confíes en la justicia que recibes por Cristo y no en tus propios méritos. La salvación que recibimos de Dios es por gracia, no por algo bueno que haya en nosotros. Y eso nos enseña la palabra de Dios, el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 y 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Dios no viajó a través del tiempo y dijo, ah, este es bueno, voy a salvarlo porque me va a aceptar, y a este lo voy a rechazar porque no me va a aceptar. No hay ni un justo, ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. El llamado de Dios a tu vida, iglesia, es para vivir de acuerdo a sus estatutos y su estándar, no de acuerdo a tu estándar. Y esa es la tentación que tenemos de querer compararnos con el hermano que está al lado. Y somos rápidos para juzgar y criticar el pecado del hermano y sentirnos superiores. Por eso muchas veces, iglesia, muchas personas rechazan el liderazgo de la iglesia porque piensan, yo puedo hacerlo mejor que él. Yo debería estar ahí enseñando. Yo debería estar dirigiendo el grupo pequeño. Yo debería estar discipulando porque yo sé más que él. Cuando se han olvidado que fue Dios quien nos escogió. No hay ningún mérito en nosotros. Y el apóstol Pablo es claro y contundente cuando dice en Colosenses 1 que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Él es el estándar. Esa es la medida que Dios exige a su pueblo. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él, para Cristo. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, no el pastor, no el liderazgo de la iglesia, no los apóstoles de hoy en día. Es Cristo, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Amén. Y esto es importante tenerlo claro en la mente y en el corazón. Es Cristo el estándar. Y Dios quiere que seamos conformados a la imagen de Cristo, a ese estándar. Y por supuesto nosotros no podemos. No tenemos la capacidad para ser conformados solos a ese estándar. Y como escuchamos en escuela dominical, en Mateo 5:48, dice el Señor: pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Amén. Está haciendo una referencia, un llamado al estándar que Dios quiere para sus hijos. Pero la enseñanza acá no es que lo vas a hacer en tu propia fuerza. El llamado de Dios acá es a depender más de Dios, es a humillarte más. Por eso la justicia de Cristo en nuestras vidas debe producir corazón en nuestros corazones, humillación, quebranto y arrepentimiento. Y fe, perdón. También gozo, seguridad y confianza. ¿Por qué? Porque en Romanos 8:1 el apóstol Pablo nos enseña que por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Amén. Ni tus miedos, ni tus inseguridades, ni tus fracasos, nada en toda la creación va a separarte del amor de Dios. Punto número 4. Descansa en la obra perfecta de Cristo Jesús, porque tu salvación es completa y segura y no depende de ti mismo. Filipenses 1:6 dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Es una obra que Dios empezó y es una obra que Dios terminará. Es una obra que el Espíritu Santo está haciendo en sus vidas y que la va a terminar. A pesar de tus miedos, a pesar de tu pecado, a pesar de tu fracaso, a pesar de tu desánimo, a pesar de tu rechazo al Señor, Dios va a terminar la obra que empezó en ti. Es una promesa de Dios y Dios siempre cumple sus promesas. Dios no cambia, Dios no es un hombre para mentir. Por eso cuando el apóstol Pablo nos enseña que a los que llama, justifica, y a los que justifica nos da su gloria, es para que entendamos de una manera correcta de que nosotros le pertenecemos al Señor. Si tú eres un creyente genuino, le perteneces al Señor. No es para que te sientas especial o mejor que otra persona al recibir la gloria de Dios. Al contrario, es para humillar tu corazón y quebrantarlo. Romanos 8:38, podemos estar seguros, por eso nos enseña la palabra de Dios, de que nada va a separarnos del amor de Dios. Ni ángeles, ni demonios, ni principados, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras inseguridades. Nada en toda la creación podrá separarnos jamás del amor de Dios que está reflejado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Por eso también el Señor Jesús tiene tanta compasión y amor hacia sus hijos que dice en Juan 10: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarle de las manos del Padre. El Padre y yo somos uno. Amén. Aquí una declaración del Señor Jesucristo diciendo que Él es Dios. Es una declaración del Señor Jesucristo que Él es quien nos salva, que Él nos elige, que Él tomó la iniciativa, que Él nos buscó, que Él nos justificó y que nos rescató de la muerte eterna. Y es una declaración para que el día de hoy, a pesar de cualquier dificultad que esté sucediendo en tu vida, cualquier crisis en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en las finanzas, en tu salud, puedas descansar en la obra perfecta de Cristo Jesús. Por eso Dios nos llama también a amar a nuestro prójimo y mostrar compasión por las demás personas. Luego de ser llamados, de ser justificados y de ser rescatados, Dios nos llama a amar a los demás. El cristianismo no es algo estático, no es algo pasivo. Dios te llama, cambia tu mente, tu corazón, pero quiere que ames a los demás, que prediques el Evangelio, que muestres al Señor Jesucristo con tu vida. Pero por supuesto, no podemos amar al prójimo si no amamos a Dios. No podemos amar al prójimo con un amor genuino si Dios no nos ama. Por eso la palabra de Dios nos enseña, nos amamos unos a otros, porque Él nos amó primero. Amén. Para ir terminando, permítanme compartirles en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 24. Al 28. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, este texto debe humillar tu corazón, iglesia. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Amén. Dios no vio nada en ti. Nada bueno. Nada de valor. Por eso, por gracia, es que estamos el día de hoy. Por eso no busques, iglesia, tu valor en las cosas del mundo. Si eres un hijo de Dios, comprado con la sangre de Cristo Jesús, deja de buscar tu valor en las cosas del mundo. Deja de buscar tu identidad en las cosas del mundo. Deja de escuchar el mundo, la cultura, la sociedad, el feminismo, el machismo. Todo eso es perverso y va en contra de los mandatos de Dios. Más bien, deleítate en la salvación que viene por medio de Cristo Jesús y vive una vida que dé gloria y honra al Señor. Iglesia, ¿estás siendo conformado a la imagen de Dios? Y como decía el apóstol Pablo, yo les pregunto, ¿es Cristo tu meta? ¿Es Cristo tu meta gloriosa para tu vida? Oremos. Señor, le damos gracias, Padre Santo, por esta mañana, Señor, y el privilegio que nos da de poder ser animados, confrontados por su preciosa palabra, Señor. Gracias le damos en esta mañana porque, a pesar, Señor, de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, usted nos salvó por su gracia, no por algo bueno que nosotros pudiéramos hacer, Señor. Gracias, Padre, porque su palabra nos anima, nos confronta, nos conforta, nos lleva a depender más de usted. Nos lleva a clamar a su nombre. Nos lleva a orar más. Y a ver la belleza de Cristo Jesús. A ver sus atributos, su carácter. Y que esto produzca en nuestros corazones una fe que le dé honra y gloria a usted, Señor. Un corazón agradecido, gozoso, contento por la salvación que viene de Cristo Jesús. Una salvación que no se pierde, porque no depende de nosotros, de lo que hagamos o dejemos de hacer, sino que depende de la obra preciosa de Cristo Jesús. Tenemos paz con Dios por Cristo Jesús. Tenemos la justicia de Cristo en nuestras vidas. Por eso ahora usted nos puso en la relación correcta. Porque desde antes de la fundación del mundo, usted nos eligió y nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para vivir para la gloria de su nombre, no para nuestra propia gloria. No para creernos mejores que otros. No para querer humillar a otros. Gracias, Padre Santo, por su amor inagotable y su fidelidad, Señor. Le damos toda la gloria y la honra en esta mañana. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.